Breathing is easy with eyes closed.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Aunque también ya sabéis que se nos puede escuchar a través de www.radioenlace.org, según prefieras escucharnos de manera analógica o digital. Eso ya va en gustos, en querencias, en preferencias o en posibilidades. Así que tampoco insistiremos mucho de una forma u otra. Esto, por supuesto, en directo. Si quieres bajar el programa, puedes desde otros sitios, que luego ya más tarde, si eso, pues oye, diremos aunque tu nación. Sea como fuere, esto es Fábulas y Reflejos, programa de cómics, Radonazo de Hortaleza. Os espera una hora por delante sobre un montón de noticias relativas al mundo del cómic y acompañadas, por supuesto, de la mejor música posible. Eso está en escasos segunditos, a los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Aquí están los Kings con su Stop Your Sobbing, una de nuestras muchas segundas sintonías. Yo creo que ya prácticamente podemos empezar a plantearnos, ya un momento, luego ya si eso, plantearnos comenzar el programa de hoy. Son las 5 y 3 de la tarde, 4 y 3 en Canarias, otras zonas diferentes en otras partes del mundo según usos horarios y demás. Y recordar también que hoy es domingo, día 20, algo de un mes, de un año concreto. Esperad que lo miro. Sí, no sé en qué día vivo, sé que es sábado, pero porque tengo programa de radio, ¿eh? No porque no creáis que por otra cosa. Vamos a ver, hoy es día sábado 26 de octubre, ya como pasa el tiempo, de 2013. Pues acaso es que hoy, sábado 26 de octubre, se cambia la hora. Bueno, más técnicamente va a ser mañana domingo 27, porque a las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada, son las 2. Yo lo digo, lo recuerdo, pues sé que me escucha en directo, que oye, que le venga a la memoria que hoy se cambia la hora. Si esto lo escucháis en diferido, ya no va a tener ninguna relevancia ni ninguna función de utilidad pública, pero bueno, pues ya tampoco es tan grave. A lo que vamos, decíamos 5 y 3, ya 5 y 4 de la tarde, con este minuto de chorrada, y ya pues podemos empezar el programa de hoy. Hoy, así como la semana pasada, tuvimos bien servidos de noticias, bien surtiditos, esta semana tenemos una poca menos. Casi todas no, pero gran parte de ellas hacen referencia a unas cuantas declaraciones que ha hecho Kevin Feige, que es uno de los productores de Marvel Studios. Ya sabéis que Marvel ya ha cansado de que, pues oye, destrozaran sus películas y con versiones un poco raras, cuanto menos. Marvel decidió empezar a hacer películas con personajes de los cuales tenía sus derechos. Marvel, en una crisis que tuvo económica tremenda, vendió un montón de derechos a distintas compañías para hacer películas, y bueno, pues ese fue el origen del boom de las pelis de superhéroes. ¿Qué ocurre? Que no vendió los derechos de todos los personajes, de algunos sí y otros no. Entonces Marvel pues empezó a hacer películas, su propia productora, sobre los personajes que tenían los derechos que no estaban vendidos a terceros. ¿Qué ocurre? Que ya poco a poco Marvel está recuperando muchos derechos, con lo cual está planteándose hacer una buena hornada de películas, una nueva fase de películas de superhéroes. Y bueno, pues es normal que este señor Kevin Feige tenga bastantes entrevistas en distintos medios y va hablando poco a poco, así esporádica y escuetamente, sobre estos futuros lanzamientos de Marvel. Así que ya digo que en breve nos pondremos pues con algunas cuantas de estos comentarios. Pero bueno, incluso yo creo que casi ya, si queréis, podemos comentarlos ya mismo. ¿Qué ha dicho Kevin Feige sobre todo esto? Pues por ejemplo, hablábamos la semana pasada, sin ir más lejos, que hay previstas en relativamente breve, en poco tiempo, 4 películas de Marvel, que se rumoreaba que sí, que iban a ser superhéroes más urbanos. Parece ser que lo urbano, realista, hasta cierto punto tiene más seguimiento en el público que otro tipo de películas de superhéroes más fantasiosas, por así decirlo. No hay más que ver el éxito, por ejemplo, del Batman de Christopher Nolan, o el éxito de la serie de televisión de Arrow, que son dos ejemplos de una especie de concepción muy urbana y muy realista, entre comillas, de superhéroes, sin rayos, sin vuelos, sin superfuerza y sin superpoderes aparentes y vistosos. Bueno, pues por eso mismo se pensaba que seguramente en esta nueva fase de películas Marvel sería pues normal y casi preferible hacer héroes más urbanos, tipo Daredevil, El Castigador y demás. ¿Qué ocurre? Pues que Kevin Feige ha dicho que sí, que efectivamente que están ya tratando de averiguar qué hacer con Daredevil. Había unos rumores hace tiempo que trataban de, pues oye, hacer un Born Again, la obra maestra de Frank Miller y Matthew Kelly, que fuera, vamos, el punto de partida para, a partir de ese Born Again, de ese Descenso a los Infiernos y posterior levantamiento de Daredevil, hacer, pues oye, una nueva franquicia del superhéroe. Pero claro, Born Again significó lo que significó porque tenía en sus espaldas un montón de años de Daredevil, y un montón de historias y un montón de trayectoria, y claro, verle sufrir como sufre en ese cómic tuvo un montón de impacto para muchos lectores. Yo lo leí de crío cuando lo publicaba Comics Forum como un complemento de Spider-Man. Y yo ya llegué a un momento en el que Spider-Man casi ni me lo leía y me gustaban más las cuatro páginas de complemento que venían, que era este Born Again. Me pareció incluso de crío una maravilla, para que se hagas una idea de lo bueno que tiene que ser Born Again, para que hasta un crío se dé cuenta que eso es mucho mejor. Pero que vamos, que Born Again tuvo éxito, tuvo sentido, un sentido, digamos, en la colección, en el personaje, y en cuanto a ruptura con lo anterior, precisamente porque había algo anterior. En el universo fílmico Marvel, como Daredevil tuvo una película que pasó sin pena ni gloria, y bueno, de hecho pasó con más pena que con gloria, pero quiero decir que no sé hasta qué punto sería interesante hacer un Born Again en Daredevil. Pero bueno, estoy haciendo así, digamos que palos de ciego sin ningún tipo de sentido. Decíamos que sí, que efectivamente están pensando aquí hacer con Daredevil, que aparecerá el Castigador, pero dice Kevin Feige precisamente que están volviendo a tener derechos sobre personajes, y con lo cual, como ya los tienen, no van a volver a venderlos, porque ahora está más o menos saneada Marvel, ahora que la ha comprado Disney, y que casi prefieren, ya que han recuperado los personajes y los derechos, pues oye, planteárselo con calma, hacer algo bueno y con tiempo, que digamos, limitarse a hacerlo rápida la película antes que le quite los derechos. Ya no se van a quitar, así que, mira, fíjate. Así que prefieren hacerlo de manera inteligente en el momento adecuado. Y ya hablan precisamente de otra película que también lleva tiempo, pues oye, gestándose y con bastante gente siguiendo un poquito el proyecto, es el Doctor Extraño. Doctor Extraño, este hechicero supremo del universo Marvel, unas etapas estupendas en los 60, incluso la etapa de Steve Ditko y Stan Lee, es uno de los cómics de superhéroes, incluso no de superhéroes, pero casi entró con un poquito más con los cómics pre-Marvel y pre-DC, más tipo terror, fantasía y otras dimensiones, con unos cambios completos de dimensiones del Doctor Extraño, con un montón de terminología rarísima, que si Vishanti, Yagamoto, Zitorak y demás, que luego pues oye, han permanecido siempre en el universo Marvel. La cosa es que con el Doctor Extraño llevan, según Kevin Feige, dice él que lleva años diciendo que es una película que creemos que deberíamos hacer, que están pensando cómo convertir en una gran figura, que está en desarrollo en este momento, aunque claro, todavía es pronto para decir si será una de las películas que ha anunciado que se proyectarán en los años 2016-2017. Y que más o menos a mediados de año, ya que viene, a mediados de 2014, dirán ya cuáles van a ser las películas que van a salir, a surgir después de El Hombre Hormiga. Por cierto, luego hablamos de El Hombre Hormiga. Y ya veremos. También le preguntaron a Kevin Feige en una de estas, pues oye, de estas preguntas, en estas declaraciones, dicen que si es posible que hagan películas sobre superheroínas, que está bien, oye, que sí, que hay personajes femeninos que están teniendo mucha importancia en las películas Marvel, la gente Carter en el Capitán América, que más tendrá en el Capitán América 2, pues Lady Sif en Thor 2, al igual que, ay, ¿cómo se llama? La pobre Janet Foster, en Iron Man 3 tuvo mucho tirón, Paul Pepper, joder, pero Pepper Potts. Ay, ¿cómo se llama la pobre Pepper? Bueno, es igual. La novia de Tony Stark en Iron Man 3. Qué mal tengo la cabeza. La Viuda Negra en Los Vengadores. En fin, que sí, que ya empiezan a tener importancia los personajes femeninos en las películas de superhéroes. Pero claro, empiezan a tener importancia más como gancho para el público masculino que vea a Scarlett Johansson en cueros, dando volteretas y pegando patadas, y quiera que no, siempre es algo que se agradece de ver, más que hacer películas con un personaje definido femenino que también pueda atraer a un público femenino. Eso todavía en Marvel no está ocurriendo. Están dándose los primeros pasos, por supuesto, de hacer, oye, hacer películas, hacer personajes femeninos que estén bien, pero también estará muy bien, se plantea la gente, que hubiera películas de superhéroes exclusivamente con personajes femeninos. Dicen que todavía no hay nada planteado, incluso dice que no está seguro cuándo llegaremos a hacer algo así. Dice Kevin Feige sobre el tema cuando ha sido preguntado. Pues oye, la verdad es que una película de una superheroína podría estar bastante bien. Y que aquí ya llegan unos cuantos rumores, que insisto, son rumores, esto no está contrastado, son rumores. Aunque ya no pasamos a DC Comics. No pasamos a DC Comics porque hay un rumor. Ha habido muchos rumores sobre esto, sobre la película de Superman y Batman. Ya sabéis, cuando se dijo la noticia este verano de la siguiente película de Superman será Superman y Batman, la gente se quedó ahí, vamos, con el culo torcido. Ya se dijo además que Batman iba a ser Ben Affleck, con lo cual mucho peor. Ben Affleck ha confirmado que la idea que había en un principio de un Batman más mayor, un Batman un poco cansado de ser superhéroe, iba a ser el que se iba a mantener. Es decir, que sí, Superman será Henry Cavill, Superman joven, empezando en el mundillo del superhéroe, pero que Batman, sin embargo, será un perro viejo en cuanto a los superhéroes y los justicieros. Eso ha dicho Ben Affleck, que sí, que va a permanecer. El caso es que, bueno, ya ha habido estas semanas unas cuantas imágenes del rodaje Superman y Batman que está dirigiendo Zack Snyder. Ha habido incluso alguna escena del fin de lo que es la grabación. Es curioso, se ha grabado la grabación y se ha colgado en internet, en fin, que ya está el proyecto en marcha y se está grabando. Pero ya ha habido un pequeño rumor que ha dicho que esta película no solamente va a ser Batman y Superman, sino que va a servir también para presentar a otros personajes de la Liga de la Justicia. Antes de la Liga de la Justicia y antes de las películas individuales de otros personajes de DC, antes de Flash, Wonder Woman, etc., etc., van a tener su pequeña aparición en esta película. Y se habla, oye, que seguramente Wonder Woman pueda aparecer en esta película y que eso sea el punto de partida de la película Wonder Woman posterior y todavía más posterior, pues la Liga de la Justicia. Insisto, es un rumor, ¿eh? Es un rumor, no está confirmado, no está contrastado, pero empieza a sonar, al menos en internet, que también, oye, que eso en internet tampoco es indicativo de nada, ni mucho menos, pero que ya empieza a sonar que esta película, Batman Superman, puede emplearse también como plataforma para presentar de manera, pues no sé si cameo o esporádica, a otros personajes de DC para después tener su película. No sé muy bien cómo tomarnos esto, pero oye, mira, ahí está la cosa. Y ahora lo que os decíamos, dos noticias ahora más de Marvel. Les dijimos que, bueno, la película que sí, que ya está hecha y que después de ella será una nueva fase de películas Marvel, la fase 3, la llamada. Ahora estamos con la fase 2. La fase 1 fue cuando consiguieron hacer productora, la primera, la segunda de Hulk, la primera de Iron Man, más o menos son la fase 1, la fase 2 serán los Vengadores, el Hombre Hormiga y demás, y después llegar allá la fase 3. Bueno, Hombre Hormiga. El Hombre Hormiga empieza a sonar cada vez mejor, porque oye, aparte que va a estar Edgar Wright de director, y Edgar Wright nada más ha dicho que va a ser una película con su estilo y con su sello. Edgar Wright es el cineasta británico que ha hecho obras maestras de la comedia como Shaun of the Dead, aquí muy mal llamada Zombies Party, Arma Fatal, más recientemente está a punto de estrenar Bienvenidos al Fin del Mundo, en fin, tío, estupendo, que hace películas divertidísimas, con muy buenos diálogos y originalísimas. Y además dice que va a ser una película de su estilo, este Hombre Hormiga. Yo ya tenía muchas ganas con este detalle y vamos viendo más, pero ya tenemos más datos, ya tenemos actores. Ya tenemos actores, están prácticamente confirmados, todavía no, en fin, todavía no han firmado, todavía no es del todo oficial, pero sí parece que ya en breve tenemos la confirmación de los actores que interpreten al Hombre Hormiga y a la Avispa. El Hombre Hormiga, Henry Pym, la Avispa y Janet Van Dyke se llamaba, creo recordar. Van Dyne, perdón. Bueno, pues ya tenemos actores que los interpreten. Ni más ni menos que Paul Rudd, no es muy conocido este actor, interpretará a Henry Pym. Y la Rashida Jones, que aparecía en la red social, será quien interprete a la Avispa. Claro, ya han empezado. Que si Rashida Jones es muy, muy mayor para el papel, que tiene muchos más años que Henry Pym, que ya pasó lo mismo en la Patrulla X, cuando se hizo la de Bryan Singer, la primera, que ya se criticaba que Frank Tenzin era mayor para el papel y que era más mayor que Cíclope. Y todos decíamos, bueno, ¿y qué? ¿Qué más da que sea algo mayor la actriz que interpreta a Jean Grey que el actor que interpreta a Cíclope? ¿Qué más da? Fram Jansen, estuvo estupenda la película. A día de hoy Fram Jansen sigue estando estupendamente bien, en fin, y que fue una tontería absurda, sin más. En este caso yo creo que pasaba lo mismo, y es que yo llevo mucho tiempo en este programa, en los últimos años, haciendo una campaña en contra del niñoperismo. Que ya está bien que haya actores y actrices de más de 25 años que sean estupendos para el papel y que puedan hacerlo de maravilla. Que no tienen que aparentar todos 18 años para que estén bien unos personajes. Y si la avispa, la versión fílmica, es un poco mayor que Henry Pym, no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué más da? Pero en fin, sea como fuere, simplemente con casi falta la confirmación oficial, pero todo apunta que ya se hará enseguida. Así que esto es no oficial, pero bastante consistente el hecho de que estos dos actores, Rashida Jones y Paul Rudd, interpreten pues oye, a la avispa y al hombre hormiga en la película que está dirigiendo Edgar Wright y que tiene bastante buena pinta. Y hablando de películas, también tenemos una noticia así curiosa que tiene que ver con Ben Kingsley. Ben Kingsley, que interpretaba al mandarín en Iron Man 3 y que fue uno de los elementos que hizo que a mucha gente no le gustara la película. A mí me gustó un montón Iron Man 3, debo reconocer que me gustó mucho cómo está llevado el enfrentamiento entre Tony Stark, el hombre, el ingeniero, enfrentado a todo esto, casi sin armadura y sin nada, lo llevó muy bien. Ese aspecto de la película y lo del mandarín, que es lo que a la gente cuando le gustó pues le hundió completamente. Si lo habéis visto sabéis a qué me refiero, y si no, tampoco destripo nada, simplemente os hago partícipes que en la película con el tema del mandarín hay un giro sorpresa, algo que nadie se esperaba, y hay un pequeño giro sorpresa con el mandarín que a mí, como no me lo esperaba, me sorprendió un montón. Y a mí, como me gusta que me sorprenda en el cine, pues oye, me hizo gracia este giro argumental raro, pero bueno, que inesperado, a mí me gustó bastante, pero esto del mandarín fue, pues oye, lo que a mucha gente hizo que no le gustara la película. Pero bueno, el caso es que Ben Kingsley ha confirmado que está trabajando con un proyecto secreto para Marvel. Ahí en nada. ¿Qué será todo esto? No sabemos. Dice que es un proyecto secreto de Marvel, dice el propio Ben Kingsley, que estuvo con miembros del equipo de Iron Man 3, que fue genial volver a verlos, estupendo, que son gente muy buena, etc, etc. ¿Qué van a hacer? No sabemos, no tenemos ni idea, no tenemos si aparecerá Ben Kingsley en otra película Marvel haciendo pues, oye, otro papel distinto, si el mandarín volverá a otras películas Marvel o si será un pequeño corto que después meterán de bonus y de extra en otras películas. Por ejemplo, hace poco ha habido un corto de Sharon Carter que lo han regalado, lo han pues sí, lo han metido con la versión Blu-ray de, creo que era Iron Man 3 precisamente. El caso es que, bueno, no sabemos si Ben Kingsley hará algo más, si no era nada más, pero el caso es que volverá Ben Kingsley a trabajar para Marvel. Pues eso, simplemente. ¿Alguna cosa más de cine? Nos quedan un par de cosas más de cine, pero si queréis, oye, yo creo que las podemos decir después si ponemos una cancioncilla, tranquilamente. Alargo el brazo, cojo CD y estoy enseguida. Vale. Vamos a ponernos una cancioncilla, vamos a empezar a animarnos un poco. La canción es un poco corta, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ponemos más canciones, tampoco pasa nada. Pero puede venir bien para animarnos. Que es una canción que yo, pues oye, no había puesto últimamente porque daba por hecho que ya la había puesto. Porque es una canción que me encanta. Y dije, bueno, pues ya está, ya la habré puesto, no voy a repetir. Y fíjate, hoy mismo, buscando en la base de datos para no repetir canciones muy cercanas en el tiempo para el programa, he visto que no estaba desde el año 2004. Entre el año 2004, que es cuando empecé a hacer la base de datos para no repetir canciones, pues oye, al menos la tengo que poner adelante seguro, pero al menos desde 2004 no. Y oye, yo creo que ya casi 10 años que no ha sonado, pues se puede volver a poner en el caso de que haya puesto tan ricamente. Es de la Creedence Clearwater Revival, el grupo de John Fogerty, un grupo fantástico del cual hemos puesto pues un montón de canciones. Pero al menos, fíjate, desde 2004 hace que no ponemos esta canción, que es una de las canciones con más, oye, con más marcha, más rockeras de la Creedence, que es Traveling Band. Una canción estupenda que me ha gustado un montón y que, bueno, pues cuando esté colocada, que ya esté colocada, la ponemos, la escuchamos y después seguimos aquí con todos vosotros. Os dejamos con la Creedence Clearwater Revival con Traveling Band y después, pues oye, seguimos con más cosas, así que porfa, no os vayáis. Oh, won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I won't move. Hey, you need a traveling pain. Yeah, well, I'm flying across the land, trying to get a hand. Hey, you need a traveling pain. Take me to the hotel, baggage gone, oh well. Come on, won't you get me to my room? I won't move. Pues aquí estaba la Creedence Clearwater Revival con su Traveling Band sonando absolutamente de maravilla. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Y ahora ya sí, si queréis, pues oye, decimos desde dónde más podéis bajaros el programa. Por ejemplo, sin ir más lejos, es el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Lo colgamos todas las semanas ahí el programa. Podéis también bajarlo, es el propio podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks, en el portal ebooks, ahí también lo colgamos. O incluso desde la página web de Estrellas Ante Peligro, programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde y en el que yo colaboro alguna vez que otra, pues en esta página web www.solosantepeligro.com ahí también podéis bajaros este programa. Y bueno, pues eso, que seguimos aquí tranquilamente cuando son las 5 y 20 y tantos, enseguida serán las 5 y media y oiremos las señales horarias, pero que, pues eso, que continuamos con ver noticias sobre cine. No tienen que ver estrictamente con adaptaciones al cómic, pero bueno, son de películas de fantasía, de ciencia ficción, y oye, son dignas de comentar. Una de ellas es una noticia que no es del todo buena, y otra es una noticia excelente, pero excelente de toda excelencia. Así que, la una por lo otro, mira. La primera de ellas, en la que no sé muy bien cómo tomarme la noticia, es que, bueno, pues para el episodio 7 de Star Wars, se ha despedido al guionista, a Michael Arndt, y bueno, pues ya hay un guionista fuera. Por lo visto no está muy allá el guión, o bueno, está muy bien, pero no es el estilo que querían darle a la continuación de la saga. Yo creo que casi me atrevería a decir la saga más famosa de la historia del cine. El caso es que pues el guión no cumplió las expectativas que precisaban. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues se ha quedado JJ Abrams como guionista de la película. Que ya uno dice, uy, menos mal que al menos JJ Abrams va a cubrirse las espaldas y va a estar con Loren Kasdan. Loren Kasdan es el guionista del Imperio Contraataca, que es la mejor película de la saga Star Wars. Para mí, con diferencia. La cosa es que, bueno, mira, Loren Kasdan por un lado nos tranquiliza, JJ Abrams por otro nos tranquiliza bastante menos, y a ver cómo se equilibra la cosa. Ya desmete noticia para comentar eso, el cambio de guionista en Star Wars. Y que, pues eso, por un lado puede sonar bien, por otro lado puede sonar mal, y a saber. La cosa como son, no lo está haciendo del todo mal JJ Abrams en Star Trek. Lo está haciendo bastante bien a nivel de guión. Y a nivel de, pues oye, a nivel de producción, de película, de estar detrás de un proyecto con todo lo que conlleva, no lo está haciendo nada mal la revitalización de la franquicia de Star Trek. Lo está haciendo bastante bien. A ver qué tal Star Wars. El cambio de guionista nunca son buenos cuando cambian mucho los guionistas de una saga, de una película. Pero bueno, el hecho de que esté Loren Kasdan a mí me tranquiliza bastante. Pero bueno, vamos por fin a la noticia buena, que es una de las mejores noticias cinematográficas que yo he oído en años. Y lo digo tranquilamente, por supuesto, personal, completamente la opinión. Alguno dirá, pues vaya mierda de noticia, vaya mierda de alegría, ¿por qué poco te alegras? Yo diré, pues efectivamente, ¿por qué poco me alegro? Pero efectivamente, el saber que esta película que ahora comentaré a continuación va, en fin, a rodarse, a hacerse y que yo pudiera verla, es una de las, en fin, de las pocas cosas que hay ahora mismo que me impulsan a seguir viviendo. Bueno, estoy exagerando, obviamente, pero bueno, es simplemente para que veáis la exageración de lo que, en fin, de lo mucho que me ha alegrado a mí enterarme de esta noticia. Y es que ni más ni menos Sam Raimi ha anunciado que está trabajando ya para hacer El Ejército de las Tinieblas 2. Una maravilla absoluta. El Ejército de las Tinieblas es una de las películas más divertidas que he jamás visto. Me encanta absolutamente. El propio Sam Raimi ya se ha encargado muchas veces de recordar que El Ejército de las Tinieblas no es la tercera parte de Evil Dead. No es Evil Dead 1, Evil Dead 2, Evil Dead 3, no. Es Evil Dead 1, Evil Dead 2, El Ejército de las Tinieblas. Con lo cual esto será El Ejército de las Tinieblas 2, Army of Darkness 2. A mí la primera me parece divertidísima. Una película hecha con una gracia tremenda, con un personaje que es Ash, que es fantástico, un referente del cine de terror, si queréis. Pero es que además de que Sam Raimi está trabajando en esto, por supuesto, evidentemente, como no puede ser de otra forma, Bruce Campbell volverá a interpretar a Ash, al héroe con la mano de motosierra. Es una cosa, en fin, impresionante. Ya hace 22 años del Ejército de las Tinieblas, parece que el tiempo, en fin, parece que el tiempo no pasa, y parece que fue ayer cuando la vi yo, pero ya hace una barbaridad del Ejército de las Tinieblas. 22 años. En el caso es que ya han empezado a escribir el guión a principios de año, ya está con ello. Y en fin, esto más o menos se medio escapó Fede Martínez es un actor español, este es un director, es un americano, que es Fede Álvarez, vale. Fede Álvarez, no confundir con Fede Martínez. Yo he visto una F y ya, pues oye, una F y una pilla que cabe en F y me he liado. Vale. Fede Álvarez, que fue quien rodó el remake de Posesión Infernal, que a mí personalmente no me gustó nada, pero bueno, hubo a quien sí. Pues este señor está rodando la segunda parte de Posesión Infernal, ya siguiendo las líneas del remake, y bueno, más o menos fue el quien comentó que estaba escribiendo el guión de El Efecto de las Tinieblas 2. Pero es que ya no solamente es que lo haya hecho este hombre, sino que Bruce Campbell lo ha confirmado. Bruce Campbell lo ha confirmado y que va a repetir papel y ha dicho lo siguiente. Dice Ash, tendrá que dejar de perseguir a los muertecitos ocasionalmente para recuperar el aliento. Podemos hacer eso, supongo. Será excitante. Luché con un andador. Sería perfecto. Golpearlos con mi bastón. Engañarles. Simular que un ataque al corazón para estirar a un zombie. Me encanta. El caso es que, oye, si además juegan con la idea de que Ash es bastante más mayor que cuando hizo la anterior película, cubras mayor, crepuscular y talludito, puede hacer un peliculón tremendo. Pero sobre todo espero que eso sí, que bueno, que Sam Raimi, como es una película muy personal, espero que estén un poco alejados de los grandes estudios y que le dejan hacer lo que le apetezca y que hará lo que le apetezca. Ahora su productora, creo que era Spook House, me parece, la productora de Sam Raimi. Pues hombre, sí, se alía con otra productora distribuidora un poco mayor y ya está ahí, pero vamos, pero que no va a ser unos grandes estudios las que le entreguen el proyecto a Sam Raimi, sino que el proyecto parte de él, con lo cual, pues oye, no veremos cosas tan poco serias como fue su Spider-Man 3, que fue bastante malo. La película de Mago de Oz, que no llegué a verla, pero que decían que no mataba, que se podía ver, que no ofendía y eso, pero que no la vi. Pero el caso es que era un poquito alejado de los grandes estudios. Seguramente Sam Raimi puede hacer una película personal y puede hacer una cosa estupenda. Yo también le tengo unas ganas absolutas de ver este Ejército de las Tinieblas 2. Y en fin, estaré esperando ahí para ir el día de estreno a verla como los buenos frikis. Bueno, pues yo creo que ya tenemos poquitas noticias más sobre adaptaciones cinematográficas y pasamos ya a noticias, pues oye, más cercanas de verdad al mundo del cómic. Al cómic como medio directamente. Estoy aquí esperando un poco así, haciendo un poco de tiempo, porque enseguida van a sonar las franjas horarias, de que son las 5:30, y como estoy hablando así enrollado yo solo, suena y no sé qué va a sonar, me pego unos sustos tremendos, pues así que ya espero, que quedan 30 segundos, que no es prácticamente nada, y suenan las señales horarias, nos indica que son las 5:30 de la tarde, y después ya pues yo continúo con más cosas, y con más silla de olla, con más canciones, y directamente, y no pasa nada. Y bueno, ¿qué es eso? Que quedan... Bueno, podrían hacer la cuenta de los segundos que quedan, pero como son casi 40, son casi 20 segundos, sería un poco raro, sería estar ahí contando 20 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, así que casi prefiero obviar la cuenta atrás de los segundos que faltan para que llegue y ya están aquí, ¿ves? Son las 5:30 de la tarde, 4:30 en Canarias, otras horas diferentes en otras partes del mundo, y aquí seguimos en Fabros y Reflejos, hablando de cómics, aquí en Radonlace de Hortaleza, 107.5 del FM, www.radonlace.org, pues... Y además que ya casi no, este programa lleva ya, ha cumplido en octubre 18 años de emisión, que yo creo que ya, pues oye, no está nada mal. Fíjate, 18 años... Hacía casi 4 añitos solamente que se había estrenado El Ejército de las Tinieblas. ¿Cómo pasan los años? Un año, un día de estos, uno de estos programas, tengo que ponerme a hacer un listado de las cosas impactantes que han pasado en estos últimos 18 años de emisión, que en el mundo que me han sido, pues una auténtica barbaridad. Que parece que no, pero tenemos ya unas cuantas noticias impactantes a nuestras espaldas, ¿eh? Tenemos un montón. Bueno, lo haremos otro día. Vamos a pasar ya a noticias sobre cómic. Empezamos con que ya tenemos un nuevo equipo creativo para la Liga de la Justicia Oscura. Este nuevo grupo de personajes mágicos ocultistas del nuevo universo DC empezó su andadura de la mano de Peter Milligan, que a mí su nombre no me gusta en nada, las cosas como son. Luego vino Jeff Lemire, que cambió bastante el tono de la serie. La hizo un poquito menos seria, menos terrorífica y un poquito más palpa, si queréis, más ocultista, aventurera, y a mi juicio ganó bastante con el cambio de enfoque. De hecho, los números de Lemire me están gustando y estoy siguiendo la colección en los números que está publicando ECC, y en fin, que no está mal la colección. Era un poco rara el punto de partida, pero bueno, no está mal. Este grupo formado por Constantine, Zatanna, todos los personajes mágicos del universo ECC, lo están haciendo más o menos bien. El caso es que ya va a cambiar el guionista, ya se va Jeff Lemire y va a dejar a J.M. DeMatteis y a Ray Fawkes. Ray Fawkes ya ha trabajado con Jeff Lemire, de hecho la colección de Constantine, que ahora se llama Constantine, efectivamente, el antiguo gemelo John Constantine, la corresponde de Hellblazer, este nuevo universo, ha dejado de ser para adultos, se ha pasado a ser uno más de los cómics de universo, del nuevo universo DC, pues esta corresponde de Constantine, que perfecto, no está tan mal, ¿eh? Yo no tenía muchas expectativas, pero me compré el primer tomo y me agradó bastante más de lo que me esperaba. Bueno, pues esta colección de este nuevo Constantine remodelado, actualizado, rejuvenecido y quitándole todo la carga de terror y adultez, pues la guioniza Jeff Lemire y Ray Fawkes. Y J.M. DeMatteis es un guionista clásico de los cómics. J.M. DeMatteis ha hecho cosas tan buenas como para Marvel, la última que será de Kraven, que es estupenda y magnífica, con dibujos de Mike Zeck. Una etapa muy buena de Capitán América, también con dibujos de Mike Zeck, que por cierto va a ser publicada en las próximas novedades de Panini. Van a publicar el tomito Marvel de lujo con las aventuras de Capitán América, de DeMatteis y Zeck, que es bastante buena, por cierto. Son siempre historias muy psicológicas, siempre hablan de, pues oye, de locuras, pérdida de control de la realidad, ese tipo de cosas bastante extrañas, pero bastante bien llevadas. Además, J.M. DeMatteis también para DC hizo etapas muy buenas, dialogando La Liga de la Justicia, de Kevin Maguire y... ¡Ay, coño! ¿Cómo se me puede olvidar el nombre? Y se me ha olvidado el nombre, J.M. DeMatteis... No puede, no se me puede ver. No se, esto es, ya voy a ponerme en serio. No se me puede olvidar La Liga de la Justicia de Kevin Maguire, J.M. DeMatteis, y me falta el guionista, que es... Pues en fin, qué mal tengo en la cabeza. Ya empieza casi incluso hasta ser así un poco preocupante. Hombre, es la edad, el cansancio, el estrés cotidiano y todo eso, uno yo lo entiendo. Pero a mí que se me olviden estas cosas, que las he tenido siempre conmigo en la cabeza, es... En fin, es preocupante. Pero bueno, el caso de J.M. DeMatteis es un guionista auténticamente fantástico. Hizo una etapa también para el Doctor Fate en DC, que fue bastante curiosa. Un gran guionista que ha hecho tanto... Lo bueno es que hace tanto cómics de terror y nos hace bastante bien, como cómics humorísticos, como muy desenfadados y muy divertidos. La cosa que ya veremos que... En fin, que... qué trayectoria o qué género, qué estilo decide tomar para esta Liga de la Justicia Oscura. Seguirá dibujando el español Michael Janin, que dibuja fantásticamente bien y que es uno de los responsables del diseño, del estilo, de la caracterización de los personajes y de que la serie tenga éxito. Y de hecho, J.M. DeMatteis, pues oye, se extienden elogios hacia Michael Janin como no puede ser de otra forma. Va a empezar el punto de partida con una, bueno, después de una saga que va a afectar a todo el universo de DC, que se llamará Forever Evil. Después de esa saga, de esos cambios, Zatanna va a desaparecer y John Constantine va a tomarse como algo muy personal encontrar a Zatanna, donde se ha metido, en qué dimensión, en qué mundo, en qué universo, en qué esfera, dónde se ha metido, y verá hasta qué punto está Constantine dispuesto a sacrificar para devolver a Zatanna. Constantine, que va de cínico, de amargado, de que no le importa nada, de que sacrifica quien haga falta por el bien mayor, pues en el fondo, pues oye, sí siente algo por Zatanna y pues tendrá precisamente que demostrarlo en esta saga. A ver qué te queda todo esto. Oye, mira, la cosa es que J.M. DeMatteis es un guionista pues oye, considerablemente bueno y yo tengo bastante fe en él. Y pasamos a malas noticias, a una editorial española con bastantes problemas, que es EDT. EDT era lo que fue en su momento Glénat España. Glénat, gigante editorial francés, tenía una rama en España, que era Glénat España. Y Glénat España, pues oye, consiguen, de alguna manera, haciendo un acuerdo comercial con Glénat, digamos que separarse de... Glénat España, hacer una editorial propia, seguir publicando cómics de Glénat, por supuesto, pero también poder publicar cómics propios. Hice un intento de hacer una línea de manga española que iba a llamarse línea Gaijin. Gaijin es como se llamaban los extranjeros en Japón, o como se llamaba antiguamente. En el caso que, bueno, esta línea de Gaijin, de manga hecho por españoles, iba a ser una de las puntas de lanza de EDT para el mercado español. En el caso es que ya EDT está teniendo bastantes problemas. EDT no solamente ya ha empezado a subir el precio a todo su catálogo, tanto escatalogado como no escatalogado, el caso es que ha subido el catálogo a todo. Hace poco hizo una serie de todo lo contrario, hizo ofertas. Y esto, según se dice, es una estrategia lamentablemente normal cuando, y bueno, innecesaria, claro, cuando estás, pues oye, a punto de... aguantando todo lo que puedas antes de cerrar. Primero sacas cosas muy baratas para, en fin, quitarte y ganar liquidez rápida para poder invertir, y si eso no funciona, pues ya solamente te queda, bueno, pues subir los precios y que la gente se compre los atrasados, los retrasados, lo que le falta y que se supone que pagará algo más, porque es lo que le falta para completar la colección, y que son las dos trayectorias, los dos pasos que se siguen antes de un cierre. Esperemos que no sea cierto, porque que cierren editoriales siempre es muy doloroso, y que cierren editoriales españolas también es todavía más doloroso, claro. Y el caso es que esperemos que pueda EDT salir. Pero en fin, siguiendo estas trayectorias EDT, siguiendo estos pasos, primero saldo, luego subir de precios, decir que cierran la línea Gaijin y que, bueno, además dejan que los autores puedan seguir publicando su obra en otros sitios, como ya nos hemos enterado que va a hacer Kenny Ruiz con Dos Espadas, y que, en fin, que también ya casi en el Salón de Comedia de Barcelona este año no llevó novedades, van publicando novedades con retraso, hace ver que está bastante mal la EDT, y pues oye, esperamos que esto sea solamente un mal bache y que EDT pueda volver a resurgir. Es complicado, es difícil, todos los signos, todas las señales, todos los síntomas apuntan a un síndrome bastante grave de EDT, pero que esperamos que, en fin, que pueda salir. Ponemos otra cancióncilla si queréis, y después seguimos aquí con muchas más cosas. Vamos a pasar de la Creedence Clearwater Revival, vamos a pasar a otra cosa, vamos a pasar un poquito del rock, así es, más sureño, el rock más guitarrero, a lo contrario, un rock más sinfónico, a un rock más melódico, a un rock muy armónico, muy vocal, que es el rock de Brian Wilson, el pop de Brian Wilson. Brian Wilson, líder de los Beach Boys, que un disco fantástico como fue Pet Sounds. En ese Pet Sounds, aún así, se quedó Brian Wilson con ganas de hacer algo más y hacer un proyecto distinto. Un proyecto que al final no acabó de triunfar. Y que hace relativamente pocos años, 2005, Brian Wilson por fin consiguió volver a sacar todas esas tomas, esos tracks, pues todo lo que tenía para publicar en ese megaproyecto que se llama Smile, una especie de pequeñas fragmentos de pequeñas óperas rock, casi cada una de estas pequeñas canciones, son una pequeña sinfonía, una pequeña composición. El disco Smile es una maravilla de Brian Wilson. Algo me he puesto en este programa, no mucho, pero bueno, ahí seguimos poniéndolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque la verdad es que suena bastante bien. Es un poco raro, ¿eh? Yo os aviso que no es una música fácilmente accesible. Son, ya digo, pequeñas sinfonías en 2-3 minutos, con bastantes cambios de estilo, de ritmo, de tono, sobre todo de armónicos. Pero está cuidadísimo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista musical y vocal. Es uno de unos arreglos, una producción, pero fantásticamente buena. Y es que Brian Wilson es bastante bueno. Brian Wilson, sea como fuere, tenemos aquí su Smile. Además, Brian Wilson es uno de los... Hay algún que otro músico más o menos conocido por tener cierta deficiencia auditiva. Brian Wilson escucha, oye solamente por un oído, escucha en mono. Y bueno, hay quien dice que parte de esta necesidad de escuchar solo por un lado ha podido influir un poco en su sonido, un poquito distinto al resto de grupos. La gente que escucha solo por un oído es guay, a mí me pasa, a mí también, así que yo también soy como Brian Wilson, yo también oigo solamente en mono, y bueno, pasa absolutamente nada. Somos, Brian Wilson y yo, somos guays. Bueno, Brian Wilson más que yo, pero bueno, el caso es que esta canción es estupenda y preciosa, se llama Cabin Essence, algo así como esencia de cabaña, y es una canción estupenda, insisto, no es accesible, no es algo así fácilmente escuchable, pero estoy seguro que toda la gente que escucha el programa tiene la suficiente capacidad para disfrutar enormemente, como a mí me pasa, de este Cabin Essence, que suena de maravilla, de Brian Wilson, de su disco Smile. Pues venga, Cabin Essence, no vaya que después seguimos. Light the lamp and fire mellow. Cabin Essence, timely hello, welcomes the time for a change. Lost and found, you still remain there. You'll find a meadow filled with grain there. I'll give you a home. Yeah.
waves of wheat for your embracing. Folks sing the song of the Grange. Gasoline, a kiss below them. The constellations ever grow them. And witness our home.
Aquí estaba Brian Wilson de su disco Smile, la canción titulada Cabin Essence, sonando estupendamente bien. Ya veis, una pequeña composición casi casi sinfónica, una canción de, pues oye, de 3 minutitos. La verdad es que el disco es muy bueno, el disco es prácticamente así todo él. Pero bueno, llegamos aquí en Fabulas y Reflejos, programa de cómics de enlace. Nos queda ya solamente un cuarto de hora de programa. Fíjate, yo pensaba que no tenía mucha noticia que deciros hoy y al final me estoy enrollando como una auténtica persiana y al final igual hasta me falta tiempo para contaros todo lo que tengo. Y para intentar que no ocurra así, vamos un poquito más rápido. Hablamos también de un autor americano que tiene mucho éxito, gusta muchísimo, y hablamos ya que en breve habrá una nueva publicación de una de sus últimas obras. Hablo de Paul Pop. Paul Pop es el autor de cosas como Heavy Liquid, como Batman Año 1000, y oye, un autor que gusta bastante, tiene un trazo y un estilo fantásticamente bueno, un autor que mezcla siempre ciencia ficción con otros temas sociales, y es un autor que tiene un montón de seguimiento. El caso es que su último trabajo, Paddling Boy, será publicado ya en España, ya tenemos la confirmación, el 10 de enero. De 2014, entonces todavía falta. No, no, vale, sí, 2014, vale. En el 14 empezó en enero, vale, sí. No queda tanto. Estamos en casi octubre, noviembre, pim pam, pim pam. En un poquitín veremos ya la última obra de Paul Pop, Battling Boy. Lo publicará Random House Mondadori. Van a ser, eso sí, atención, 208 páginas en blanco y negro. 208 páginas. Una auténtica. Un tomazo auténtico como los señores. Y además, según dicen, esta es una obra bastante interesante y atractiva, porque en estas 208 páginas, atención, o sea, de estas 208 páginas hay una pelea, una lucha que dura 50 páginas. O sea, 50 páginas de tollinas, una detrás de otra, y es uno de los atractivos de este estilo. Y la cosa como son, a mí el dibujo me encanta de Paul Pop, Batman Año 1000, me gustó mucho el dibujo. Es cierto que la historia me gustó algo menos, no acabé yo de. No es que fuera mala ni mucho menos, pero tenía así algo, me faltó un pequeño toque de conexión con la historia, con el autor, con lo que me quería contar. No me quedó a mí, insisto, personalmente, del todo claro no qué pretendía el autor con esta historia. A veces pasa, hay algunas obras que pueden ser muy buenas, pero que por el motivo que sea no acaba de conectar. Y perdonadme que hable de estos términos así un poco así laxos de conexión con la obra, con el artista, pero hay veces que sí, que falta algo, te falta un, en fin, una pequeña chispa, falta alguna cosa concreta, no sé muy bien qué será desde el punto de vista psicológico, pero que falta un pequeño apunte para que acabes con conectando con la obra. A mí me pasó con Batman Año 1000. Pero bueno, lo que decíamos, Patrick Boy tiene bastantes buenas críticas, tiene muy buena pinta y oye, será publicado en España. No he encontrado el precio que costará este, porque son 208 páginas, barato del todo no va a ser, pero en fin. Si queréis, la sinopsis que se envía a prensa es la siguiente. Atención. Un guerrero todopoderoso y su hijo abandonan su hogar inmortal en la cima de una montaña y descienden a un mundo infestado de sanguinarios monstruos. Una vez allí, el padre abandona al chaval a su suerte, no sin antes encomendarle una misión: deshacerse de todos ellos. Suerte que antes de largarse su padre le haya dejado una tarjeta de crédito mágica y un montón de camisetas encantadas. La historia de la relación de un padre y su hijo en un mundo lleno de sangre, violencia, magia surrealista y grandes dosis de humor. Bueno, pues a todos los aficionados al cómic de Tollinas, a Paul Pop y a ese tipo de cosas, que sepáis que en enero, el 14 de enero, en Random House Mondadori publicará este Patrick Boy, una de las últimas obras, de las obras además más personales de Paul Pop, que estará al alcance de todos nosotros. Y hablando de Tollinas y de tortas, también tenemos una obra de un autor español, hablamos en este caso de Pere Pérez, una obra que además va a tener la necesidad de verse publicada con crowdfunding, y que está últimamente funcionando bastante. Pere Pérez tiene una obra llamada Shaolin Mutants, también es de Kung Fu, de Tollinas, de patadas, de artes marciales, y es una obra que quiere publicar él. Lo está haciendo en el portal de crowdfunding que se llama... a ver si lo encuentro por aquí. Creo que lo había subrayado, precisamente para que no me pasara esto. Pero debe ser que no lo he hecho. Es que también saber que de crowdfunding hay bastantes portales, por así decirlo, que se encargan de gestionar el crowdfunding. Y aquí, Indiegogo. Lo tengo. Se escribe Indie. Indie, pues oye, como todo el arte indie, el arte independiente, Indiegogo. Indiegogo, como no tiene mucha complicación. Además, si queréis participar en este crowdfunding, ponéis Pere Pérez Shaolin Mutant, si no creo que haya ningún problema. Pero bueno, ya sabéis que es Indiegogo el portal que lo hace. Pere Pérez ha trabajado bastante en Estados Unidos, ha hecho cosas para DC, Batman, Detective Comics, Bargirl, Action Comics, para Marvel ha hecho cosas para los nuevos Vengadores, etc, etc. Y para Valiant últimamente está trabajando en Archer y Armstrong para Valiant, así que ha hecho bastantes cosas. Ahora, como es un proyecto muy personal que quiere publicar él, pues oye, claro, las compañías, las editoriales, pues te contratan para hacer lo que ellos quieren, y en este caso, pues los proyectos personales tienen que quedar un poquito más al margen de todo esto, y pues precisamente para ello existe el crowdfunding, y PNPF ha puesto su obra en crowdfunding. Necesitan $30,000 para ver si lo consiguen. Tiene que la fecha límite es el 16 de noviembre y a ver si lo acabamos consiguiendo. Shaolin Mutants, Pere Pérez, crowdfunding a través de portal Indiegogo. A ver si hay suerte. Y bueno, hablando un poquito de autores y de las dificultades, a veces pues la gente que se encarga de manera menos profesional de hacer ver su obra, solo puede contar con fanzines. Con fanzines, con autopublicación y demás. Los fanzines, un buen sitio para enseñar los fanzines, son los salones del cómic y este tipo de lugares y de acontecimientos y de eventos, pero a veces la gente no está muy contenta con cómo les trata la organización. Es el caso de una queja que hemos visto por internet sobre... Insisto, simplemente me limito a hacer un poquito de... Soy el portavoz de la crítica. Bueno, portavoz en cuanto a que es un medio de comunicación y transmisión. No es que yo hable por boca de los que se han quejado. Me quiero hacer la pequeña profesión. Es para Japan Weekend. Japan Weekend, unas jornadas que se celebran en varias ciudades de España. Se hizo en Madrid una hace poco. Y bueno, pues es un evento donde se mezcla manga, cultura japonesa y un montón más de elementos. Pues bueno, pues ha habido bastante gente que se ha sentido un poquito maltratada con la organización debido a como, en fin, al trato recibido, sobre todo la gente que hace fanzines. La gente que hace fanzines normalmente no paga dinero por hacer, ya que no vas a vender cosas, no vas a ganar una barbaridad con ello, no suelen cobrarte. ¿Qué ocurre? Que te ponen varias restricciones. En un principio te alejan de la zona comercial, de la zona de stands que han pagado el alquiler y además bastante. Como te dejan de la zona de stands, además te prohíben vender. Puedes vender cosas que no tengan derechos de autor. Si no, no. Con lo cual, pues si estás un poco alejado del meollo, muchas veces es una tablita con dos borrequetas y casi, de hecho, muchas veces también sin acceso a enchufes y acceso a nada, simplemente estás ahí sentado en una mesa con borrequetas, sin poder vender nada y fuera todo el meollo. No tienes que pagar, pero a veces tienes que pagar una fianza. Una fianza por si rompe la tabla o rompe las borriquetas. ¿Qué ocurre? Que esta vez pues la gente ha debido protestar bastante y a muchos de los que han protestado bastante no les han devuelto la fianza. Es lo que se quejan mucha gente que ha pasado en esta Japan Weekend de Madrid. Es que es un tema también bastante complicado, porque si partimos de la base de que estos eventos ya son privados, los hace una empresa privada con el fin de sacar beneficio absoluto, la empresa es el... Entendedme, cuando digo libres, me refiero a legalmente libres. De poner stands al precio que quiera, que es una barbaridad desproporcionado, pues oye, no lo puede parecer a todos. Pero es una empresa que está dejando su dinero. Insisto, yo no soy procapitalista, ni mucho menos, pero que puedo tratar de entender el punto de vista de las compañías. Caso es que, bueno, pues te dejan entrar y te llevan un poco alejado. Ya el tema de, hombre, qué cuesta poner enchufes o dejarles una zona que tenga al menos enchufes, ya cuesta menos. Los fanzines también son divertidos, ver fanzines en estos sitios. Quién sabe si de ver fanzines al final hay gente que después puede hacer otra cosa mucho más importante. Lo que ya vi un poco peor de la fianza. Veo bien que, oye, que más que nada para que el punto de partida sea un poco respetuoso, voy a entrar a este sitio, voy a entrar a eso, pago una pequeña fianza, pago, que luego me la van a devolver, pero que no sea tanto en contraposición de voy a romper una mesa, que en contraposición a, bueno, pues que haya un pequeño transacción entre el que te deja entrar y el que entra. Pero en fin, que es bastante cierto que yo últimamente, en los salones del, no solamente en el Japan Weekend de Madrid, sino en los salones del cómic, la gente que lleva fanzines se queja bastante de que están casi casi en un gueto, muy alejado de todo, que es muy difícil vender, muy difícil tener presencia. También es cierto que ha habido años, y también hay que decir que cosas como son, que llegaba a veces, y digo a veces, y digo hace años, y no digo siempre, y no digo todo, ¿eh? Digo que hay veces que en algún salón del cómic te asaltaban continuamente la gente de los fanzines, de verdad, cansinos, que no quiero fanzines, o que ya he comprado, ya no necesitáis más. Así que es una cosa un poquito, de estas historias un poco difíciles, porque oye, todo el mundo tiene parte de razón, de hecho la gente que lleva fanzines también tiene razón, y oye, mira, esto es un evento cultural, yo tengo fanzines, me habéis dejado entrar, y quiero un mínimo de espacio y un mínimo de condiciones, y el hecho de que me queje pues tampoco debe ser necesario para que en fin no me devuelvan la fianza. En fin, que completamente entendible, sí, también entendible el hecho de, mira, pues esto es un acontecimiento privado que yo pongo el dinero y que esto yo tengo que sacar beneficio, tengo que sacar, si con esto no saco, pues qué se va a hacer, mala suerte. En fin, que no son fáciles ese tipo de cosas, pero simplemente quería, oye, para hacer notar, oye, es un descontento creciente, por cierto, y no solamente en el Japan Weekend, sino en muchos sitios más, de la gente que va con los fanzines a los salones del cómic, porque también es verdad que ya cada vez son menos eventos culturales y más eventos comerciales. Antiguamente muchos salones del cómic los patrocinaban ayuntamientos, diputaciones y demás, y bueno, gran parte de la financiación era pública, con lo cual era algo muy más bien cultural. Ahora ya eso se ha casi terminado, ahora son ferias de venta, como hay ferias de venta de maquinaria agrícola y yo qué sé, y de otro tipo de cosas, pues también hay ferias del cómic y la fantasía y demás, y bueno, pues se ha comercializado mucho. ¿Cuál es la mejor solución? ¿Que todo sea público, que todo sea privado? Pues mira, no sé directamente cuál sería la solución, yo simplemente me he invitado a comentar, pues oye, una sensación de malestar creciente entre la gente que hace fanzines últimamente en los salones del cómic. Y nos quedaría solamente una noticia rápida, hay que deciros, es que DC Comics planea empezar a lanzar ya sus cómics digitales, cómics además para publicar directamente en edición digital desde su blog de Source. En estos cómics, en un principio habrían dos: Avengers of Superman y Legends of the Dark Knight. Y aquí ha habido polémica porque Superman, concretamente, iba a empezar a guionizarlo Orson Scott Card. Pero Orson Scott Card, el guionista del juego de Ender, hizo hace poco unas declaraciones homófobas bastante salidas de tono, y hubo varios sectores que dijeron que iban a hacer boicot a Orson Scott Card, tanto en la película El Juego de Ender como otras cosas que hiciera, como por ejemplo este cómic digital que iba a publicar DC para The Source. Así que DC ha decidido cambiar, quitarle de la colección y meter a otros equipos creativos para estas colecciones. Muy rápidamente, ¿quiénes tenemos para escribir Superman? Pues Superman tenemos a gente como Christos Gage, Jim Kruger, Peter Milligan, o sea, no está nada mal, y dibujando a gente como Víctor Ibáñez o Sean Galloway o Agustín Padilla. Para Legend of the Dark Knight, ¿quiénes van a estar aquí? Pues Doug Wagner, Mark Guggenheim, etc. Simplemente, a dar la noticia así, rápida, que DC empieza a plantarse seriamente, a planearse hacer cómics digitales, que lo explicará en su propia blog, The Source, empezando con Batman y con Superman, que en un principio iba a haber estado aquí Orson Scott Card, pero que por motivos de boicot, por motivos de la boca chancla de Orson Scott Card, pues oye, al final no se va así. Y ya si quieres otro día hablamos ya de Orson Scott Card, de los boicots y de ese tipo de cosas, porque ya se nos está acabando el tiempo y no vamos a tener mucho más. Así que nos despedimos con un blues fantástico, un blues de un bluesero no muy conocido, llamado Bobby Parker, pero que oye, que es estupendo. Este blues, get off my shoulder, blues, vete de mi hombro, vete, blues, quítate de encima, se puede decir perfectamente. Así que con este Bobby Parker os dejamos tranquilamente hasta la semana que viene. Pasadlo bien, pasad buen fin de semana, y aquí nos veremos la semana que viene. Bueno, aunque todavía no sabemos si será festivo o no en radio, no sabemos si habrá emisión o no. Será sorpresa, conectar, y si no hemos hecho fiesta habrá emisión, y si hemos hecho fiesta no habrá emisión. Así de sencillito. No va a haber tiempo de escuchar prácticamente nada, pero bueno, escuchemos un poquitín a Bobby Parker, Blues Get Off My Shoulder. Pues venga, pasadlo bien y nos vemos la semana que viene seguramente. A par y panteras.
There's a cold feeling round my heart. It's trying to get colder, and this heavy heart proves I've been touched by the blues. Blues. By the blue.